Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido ayer, día 19 de septiembre de 2016, con un jehovino atalayado, con un testigo de Jehová llamado José Antonio.
Ya sabéis que el hermano Abuada va a hacer el papel de testigo de Jehová, de un jehovino atalayado llamado José Antonio. El tema que vamos a debatir es la parusía de Cristo. Ya sabéis que la secta esta de los testigos de Jehová enseñan que la parusía ocurrió en el año 1914. Pues ese es el asunto que vamos a debatir a la luz de la Biblia. De modo que va a comenzar el hermano Aguada, o mejor dicho, el jehovino José Antonio, dando sus argumentos. Adelante, hermano. Adelante, hermano Aguada. Cuando quieras, puedes comenzar a dar tus argumentos jehovinos.
Buenas noches, soy José Antonio, anciano de aquí de Vigo, soy testigo cristiano de Jehová, y bueno, pues nosotros enseñamos, tal y como la Biblia enseña, que Jesús retornó en el año 1914. Se tiene en cuenta perfectamente si vemos un cúmulo de datos. Por ejemplo, en la Biblia la palabra venida es parusía, que significa literalmente presencia. Se refiere, hace alusión a la presencia de ciertos emperadores, al acto de presencia que hacían emperadores, reyes en la antigüedad. Por ende, si sustituimos, si reemplazamos la palabra venida en el Nuevo Testamento por la palabra presencia, que es lo que significa el término parusía, nos quedamos sin la expresión venida. Y en su lugar utilizamos la expresión presencia, lo cual nos quedamos sin el hecho de una venida personal. Esto armoniza perfectamente con el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 10. Y verso 11 dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí dos varones en vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Si nos fijamos, aquí no dice que vendrá con el mismo cuerpo, que es como tú distorsionas, Tito, y otros, ¿eh? Dice que vendrá, que así vendrá, de la misma forma, Tito. ¿Y cuál es la forma en la que vino? Sin ostentación pública, Tito, sin ostentación pública. Unos pocos solo lo contemplaron irse al cielo, sus apóstoles. Por tanto, vendrá así, sin ostentación pública, lo cual refleja que no estamos hablando de una venida personal, como lo enseñan los adventistas y como lo enseñáis vosotros, Tito, sino de un acto de entronización, igual que lo hacían esos antiguos reyes, emperadores. De ahí la palabra parusía, que es presencia y no venida, Tito. Y así fue. Solo unos cuantos, un grupillo de estudiantes internacionales de la Biblia, se dieron cuenta, junto con Charles Taze Russell, de su presencia en ese año. ¿Y por qué fue en ese año? Pues muy sencillo, Tito. Muy simple. Mira, Jesús dio una señal de su venida. Fíjate, Tito, no hay una señal compuesta. No hay una señal compuesta si hay una venida personal y todo ojo literal lo ve, Tito. Si todo ojo literal lo ve, entonces no tiene sentido dar una señal visible. Eso no tiene sentido, Tito, lo que demuestra que no es una venida personal. ¿Y qué acontecimientos dio Jesús? Pues ahí está, en Mateo capítulo 24, verso 7, como respuesta precisamente a lo que los apóstoles preguntaron. ¿Cuándo será la señal de su presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Y que dijo en el verso 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino. y hubo guerrillas, guerrillas sí, pero guerras mundiales, guerras, la primera fue la de 1914, con lo cual ahí está, ahí lo tenemos, Tito, ahí está, esa es la señal, así como los acontecimientos postreros que se desarrollaron, como hambrunas, etcétera, hasta el día de hoy. Y yo, por ejemplo, lo que nos dice es 1 Timoteo 3:1-5, y todo esto, de hecho, se empieza a cumplir desde el año 1914, Tito. Lo que deberías es restablecer tu curso, estudio bíblico, porque lo dejaste por la mitad, Tito, lo dejaste por la mitad, y como ves, es la Biblia con nosotros. Y si no es suficiente esto, mira, Tito, Juan 14:19 dice un poco más, y el mundo ya no me contemplará. Juan 14:19, el mundo se refiere evidentemente a la humanidad. Así que Jesús aquí dijo claramente que la gente de la tierra no lo veía de nuevo después de su muerte, lo cual armoniza perfectamente con las palabras del apóstol Pablo. Aún si hemos conocido a Cristo según la carne, ciertamente ya no lo conocemos así. 2 Corintios capítulo 5, verso 16. ¿No ves, Tito? De nuevo te equivocas. Sigo, Tito. Mira, se ve que estás muy callado, Tito. Mira, solo los seres espirituales pueden estar en el cielo. Por ende, Cristo ya no vuelve a recuperar su cuerpo. Tito, Cristo ya no vuelve a recuperar su cuerpo carnal, porque es un ser celestial. Carne y sangre no pueden ganar el reino de Dios. 1 Corintios 15:44-50. Solo personas celestiales con cuerpos espirituales pueden vivir en el cielo. Con lo cual, esto otra vez cuestiona un regreso personal.
Bueno, voy a contestar a los argumentos que ha dado el jehovino José Antonio, este jehovudo mentiroso, el cual ha dado unos argumentos absolutamente antibíblicos, estúpidos y satánicos, como voy a demostrar seguidamente. A ver, empecemos por la palabra griega parusía. La palabra parusía significa venida y presencia. Venida y presencia. Se puede traducir, según los léxicos griegos, de las dos maneras. Las dos maneras son correctas. Venida y presencia. Para que esté presente, primero tiene que venir. Si primero no ha venido, no puede estar presente. O sea, que primero tiene que venir. Lo que nunca significa la palabra parusía es presencia invisible, como pretenden hacernos creer esta pandilla de farsantes, de embusteros llamados testigos de Jehová, los jehovudos. La palabra invisible, presencia invisible, la habéis añadido vosotros. Es una pura patraña. La parusía de Cristo, la venida de Cristo, su presencia será completamente visible. Así lo enseñó Jesús. Por ejemplo, vámonos a textos de la Biblia. En Hebreos 9:28 leemos que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué es lo que dice que aparecerá por segunda vez? Yo pregunto, ¿la primera aparición de Cristo fue visible o fue invisible? Obviamente fue visible, le vieron. Le pudieron ver, le pudieron tocar, fue una aparición, toda aparición es visible, no existen apariciones invisibles. Si la primera aparición fue visible, entonces la segunda aparición, como dice Hebreos 9:28, ¿será visible o será invisible? Pues será lógicamente visible. Su primera aparición fue visible, su segunda aparición también será visible. Hebreos 9:28 lo dice bien claro, aparecerá por segunda vez, por lo tanto su parusía será totalmente visible. Segundo lugar, Hechos capítulo 1, versos 10 y 11, que también ha citado el jehovudo José Antonio. ¿Qué dijeron los dos ángeles? Que Cristo vendrá de la misma forma que se fue, de la misma forma que le habéis visto al cielo, así mismo vendrá, volverá de la misma manera, de la misma forma que le habéis visto irse. ¿Jesús se fue al cielo de forma visible o se fue invisible? Se fue visible. Le vieron elevarse sus discípulos hasta que apareció una nube arriba que le recibió y le ocultó de sus ojos. Seguidamente los dos varones celestiales dijeron que él vendrá del cielo de la misma forma que se fue. Es decir, va a venir dentro de una nube voladora, vendrá dentro, oculto en una nube voladora, después saldrá de esa nube y descenderá de forma personal, corporal, visible a la tierra. porque vendrá de la misma forma que se fue. Jesús se fue de forma visible y corporal y por lo tanto vendrá también de forma visible y corporal. Esa doctrina de que la parusía o venida de Cristo será invisible y que ocurrió en el año 1914 es una de las mayores mentiras de Satanás inventadas en el siglo XIX. El siguiente texto que ha citado el jehovado José Antonio, este jehovino, es Juan 14:19, palabras de Jesús que dice: dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis. Esa es la frase de Jesús. Y este jehovino llamado José Antonio, pues esgrime estas palabras para enseñar esa abominable doctrina de que el mundo no volverá a ver a Cristo de forma visible. De ahí sacan esa ridícula doctrina de que la venida o presencia de Jesucristo es invisible. Pues bien, vamos a demostrar la falsedad y la patraña de ese argumento que ha dado el jehovado José Antonio. El significado simple de esta frase es que Jesús sería muerto y entonces el mundo de esa época no le vería más. Dentro de poco el mundo no me verá más, dijo Jesús. Sin embargo, sus discípulos sí que le verían, porque lo dijo bien claro, pero vosotros sí me veréis, lo cual se cumplió cuando Jesús resucitó y se apareció solamente a ellos. Sin embargo, este jehovado llamado José Antonio, el jehovino José Antonio, deforma estas palabras de Jesús y enseña que el mundo nunca más volverá a ver a Cristo, pero esa interpretación queda pulverizada por lo siguiente que voy a decir. Si nos vamos a Juan capítulo 16, verso 10, Jesús dijo lo siguiente: me voy al Padre y ya no me veréis. Me voy al Padre y ya no me veréis. Observad que en Juan 14, 19 Jesús dijo que el mundo ya no le vería. Y en Juan 16, 10 dijo que él se iría al cielo y sus discípulos tampoco le verían. Pero esto de ninguna manera significa que el mundo y los apóstoles no podrán ver a Cristo cuando Él venga del cielo, cuando Él aparezca por segunda vez. Lo que significa sencillamente es que Jesús iría al Padre y sus apóstoles no le verían más porque ellos morirían sin volverle a ver. Es decir, los hombres, las personas de la época de Jesús, dejaron de verle cuando murió Jesús, cuando murió en el madero, tal como enseña Juan 14:19. Y los apóstoles también dejaron de ver a Jesús cuando ascendió al cielo. Estos dos pasajes bíblicos de ninguna manera sirven para enseñar que la parusía de Cristo, su venida gloriosa, para juzgar al mundo será invisible. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque observemos que en Mateo, capítulo 24, verso 30, y Apocalipsis 1:7, se dice bien claro que todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y entonces todo ojo le verá venir. Los ojos de cada ser humano que vivan en la tierra en ese momento le verán. Y como leí antes en Hebreos 9:28, se dice que aparecerá por segunda vez. Va a aparecer. Si va a aparecer por segunda vez, es que su parusía, su venida, será totalmente visible. Porque no existen apariciones invisibles. Toda aparición es visible. Y va a aparecer por segunda vez para salvar a los que le esperan. Es decir, su primera aparición fue visible, por lo tanto su segunda aparición también será visible. Totalmente visible. En 1 Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, se dice que los santos, los verdaderos cristianos, le verán a Jesús cuando Él se manifieste. Le veremos, tal como Él es. Lo dijo bien claro, le verán. Por consiguiente, cuando en Juan 14, 19 se dice que el mundo ya no vería a Cristo, no significa lo que este falso cristiano, este jehovudo, llamado José Antonio, no significa lo que él pretende hacernos creer. Lo que significa es que el mundo de entonces, de esa época, no le volvería a ver porque moriría y dejaría de ser visto por la gente de esa época. Y esta es la misma enseñanza que encontramos en Juan capítulo 16, verso 10, donde se dice que los discípulos tampoco volverían a ver a Cristo, porque Jesús iría al Padre y ellos morirían sin volverle a ver. Pero ya hemos visto que cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, todas las tribus de la tierra se lamentarán y le verán venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y también le van a ver todos los cristianos verdaderos, porque Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Jehová de este José Antonio y el resto de jehovinos como él también suelen citar 1 Corintios 5:3 para enseñar esa doctrina diabólica de que en el año 1914 comenzó la parusía, la presencia de Cristo de forma invisible, dicen ellos. Sin embargo, ese pasaje de 1 Corintios 5:3, el apóstol Pablo dijo que estaba con ellos presente en espíritu. Y de ahí, estos jehovinos, como José Antonio, deducen que Jesús también está presente, pero en espíritu, desde el año 1914. Sin embargo, vamos a ver la falsedad de ese argumento satánico. Observad que el apóstol Pablo dijo bien clarito, presente en espíritu. Es decir, Pablo se estaba refiriendo a una presencia suya invisible y espiritual. Sin embargo, cuando en Mateo capítulo 24 se habla de la venida del Señor Jesucristo, aparecerá por segunda vez y dice que le verán llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria, ahí no aparece la palabra en espíritu, sino todo lo contrario, es decir, se refiere a una venida totalmente visible, pues todas las tribus de la tierra se van a lamentar al verle llegar, versículo 30. Y no solo eso, resulta que en el griego, cuando aparece la palabra parusía, siempre se refiere a venidas o presencias visibles. Nunca se refiere a presencias invisibles. Por ejemplo, esa palabra griega, parusía, generalmente es utilizada para describir la llegada o presencia totalmente visible de algún rey o emperador. Y nunca es utilizada para describir presencias invisibles. Por lo tanto, esa doctrina de estos jehovados atalayados, como José Antonio, de que en el año 1914 comenzó la presencia invisible de Cristo, es una espantosa doctrina diabólica, enseñada por una pandilla de farsantes, de engañadores que se hacen pasar por ungidos de Dios, por Cristos, por ungidos, ya lo predijo Jesús, que se levantarían muchos falsos Cristos, es decir, muchos falsos ungidos que engañarían a muchos. Y estos jehovinos, como por ejemplo José Antonio y otros muchos, pues son parte de estos falsos ungidos que engañan a muchos con falsas doctrinas. Por consiguiente, la parusía de Cristo, según la Biblia, es totalmente visible y va a ocurrir, como dijo Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Mateo 24, 29 y 30. Como esa gran tribulación todavía no ha comenzado, significa que es totalmente falso, es mentira enseñar que la parusía de Cristo comenzó en el año 1914, porque, repito, esa gran tribulación todavía no ha comenzado. Va a ser su parusía después de la tribulación de aquellos días. Paso palabra. Bueno, sigo contestando a este jehovado llamado José Antonio. Él sigue diciendo que él se fue sin ostentación pública y por lo tanto su venida será sin ostentación. Ese es su argumento. Pero yo te pregunto a ti, jehovado José Antonio, cuando Jesús ascendió al cielo ahí en Hechos capítulo 1, versos 10 y 11, ¿él se fue de forma visible o se fue de forma invisible? ¿Se fue con un cuerpo visible o con un cuerpo invisible? Contéstame a esa pregunta.
No, Tito, no entiendes. La forma fue sin ostentación pública. Solo unos pocos estuvieron presentes. Y por tanto volvería de la misma forma, es decir, invisible. No visible, no personal, viéndole literalmente todos. Porque no se fue así, se fue sin ostentación pública. Por tanto, vendría de una forma similar, es decir, con una presencia invisible o espiritual y una entronización, porque ahí empezarían además los últimos días. Como fue sin ostentación pública, de la misma manera, solo un grupillo de estudiantes internacionales de la Biblia se dieron cuenta, comandados por Charles T. Russell. Tito, en realidad estás equivocado. Porque se refiere a los ojos del entendimiento. Tito, lee toda la Biblia. Ya lo dice Efesios 1, capítulo 1, verso 18. Mira lo que dice. habla ahí de los ojos del entendimiento, los ojos de vuestro entendimiento. Eso es igual, por un ejemplo, que cuando alguien entiende una cosa y dice, lo veo, lo entiendo, lo veo, y dice, ah, ya lo veo. Pues es igual, es de la misma manera, lo entendieron. Ahora está Russell y su grupo, igual que nosotros ahora lo entendemos. De lo contrario, no habría señales, Tito. No habría señales. ¿Por qué Jesús da señales en Mateo capítulo 24? Porque no es una parusía visible, Tito. Y por tanto, si es una venida invisible, una entronización. Y ahí empieza, de hecho, el tiempo del fin. Eso lo comentaré después. Tito, Jesús ascendió al cielo con un cuerpo espiritual. Así lo leemos en 1 de Pedro 3:18, por tanto no puede haber una venida personal visible, ya que él se fue así.
Voy a contestar al geudo, José Antonio. Dice que se refiere a los ojos del entendimiento. Ya ha contestado el pasaje ese de Efesios, del apóstol Pablo. Efectivamente, habla de los ojos del entendimiento, pero resulta que en Mateo 24, 29 y 30, cuando dijo Jesús que él vendrá a la nube del cielo, que todo ojo le verá, y dice que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en la nube del cielo con gran poder y gloria, donde habla ahí de ojos del entendimiento. Ese texto, en ninguna parte. En ninguna parte. Lo que hace el geovino este José Antonio es mentir y falsificar el texto bíblico, porque Jesús habló simplemente que le van a ver llegar en la nube del cielo. Está hablando de ojos literales. Todo ojo le verá. No dice por ninguna parte ojos del entendimiento. Eso del entendimiento lo añaden estos farsantes geovinos como el José Antonio. Entonces no se refiere a ojos del entendimiento, se refiere a ojos literales. He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. No habla para nada de ojos del entendimiento. Cuando se refiere a ojos del entendimiento, es decir, a una vista espiritual, lo dice claramente el texto bíblico, como ese pasaje de Efesios que ha citado el geovado José Antonio, cuando el apóstol Pablo habló de los ojos del entendimiento. Entonces sí, es una vista, una visión espiritual, una visión simbólica. Pero cuando no aparece la expresión ojos del entendimiento, se refiere a una vista literal, se refiere a ojos literales. Por lo tanto, si le van a ver literalmente con los ojos a Jesús cuando venga en la nube del cielo, significa que su venida será totalmente visible, personal, y todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar. Bueno, voy a seguir contestando al geovado José Antonio. Dice que Jesús ascendió al cielo con un cuerpo invisible y espiritual. Eso es mentira, eso que dice geovado José Antonio, porque en Hechos capítulo 1 versos 10 y 11 se dice bien claro que los discípulos que estaban ahí en el Monte de los Olivos con Jesús le vieron elevarse al cielo, le vieron ascender, como él ascendía, de forma visible, corporal, hasta que apareció una nube voladora que le recibió y le ocultó de los ojos de ellos. Por lo tanto, él ascendió de forma visible, corporal, porque le vieron ascender. Voy a leer el texto para que quede claro lo que estoy diciendo. Voy a leer Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Él lo dice bien clarito, que viéndolo ellos y habiendo dicho estas cosas, Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ellos le vieron con sus ojos ascender al cielo, hasta que una nube le ocultó de sus ojos y desapareció. Pero le vieron ascender de forma física, de forma visible, por lo tanto su venida será de la misma forma que se fue. Así lo dijo los dos ángeles. Va a ser visible, por lo tanto, corporal, con el mismo cuerpo que se fue al cielo. Esa será la verdadera parusía y no la falsa parusía que vosotros los geogudos embusteros enseñáis. Por lo tanto, efectivamente, Jesús ascendió al cielo con un cuerpo espiritual, pero un cuerpo completamente visible. Era un cuerpo celestial visible porque sus discípulos le vieron ascender al cielo hasta que una nube le recibió. Por lo tanto, el cuerpo espiritual es un cuerpo completamente visible y con ese mismo cuerpo es con el que vendrá del cielo a la tierra. Bien, después el geovino este José Antonio ha citado Génesis capítulo 18, verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, dice, el 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Fijaos que aquí dijo volveré a ti, es decir, que está hablando de que el propio Yahvé, el segundo Yahvé, no el Dios Padre, sino el Yahvé menor, que es Jesús, se apareció. Y esto es lo que vemos aquí en el Génesis, precisamente en este capítulo 18, cuando el propio Yahvé se apareció a Abraham en el encinar de Manré. Apareció acompañado por dos ángeles. Lo dice bien clarito. Vamos a leer el texto. Génesis 18:1. Después le apareció Yahvé en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, junto a Abraham. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Como podéis ver, el versículo 1 lo dice bien claro, que el propio Yahvé se apareció, es decir, se dejó ver, se apareció, porque eso es lo que significa aparecer, una aparición es totalmente visible, se apareció Abraham el encinar de Manre. Él estaba acompañado por dos varones. Y después el versículo 17 y 18 dice que volvería otra vez y Sara tendría un hijo, etcétera, etcétera. Es decir, que esa vuelta de Yahvé evidentemente fue también visible. Porque si la primera aparición fue totalmente visible, como dice el verso 1, su segunda aparición pues fue totalmente visible también.
Tito, hay textos que no tienes en cuenta. Por ejemplo, dice en Génesis capítulo 18, verso 14... que Jehová volvería a Sara, dice, volveré a ti el año próximo, a este tiempo, y Sara tendrá un hijo. Génesis 18:14, ahí dice que la vuelta de Jehová quiso decir, no literalmente volver, sino dirigir su atención a Sara, para hacer lo que él había prometido, pues una cosa parecida se entiende el regreso de Cristo. No, Tito, eso es imposible. Es imposible, no hay un segundo Jehová, solo hay un Jehová, Tito. Léete Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mascaró agua, es uno. Haces igual que los trinitarios, Tito. Luego negáis la Trinidad. ¿Te das cuenta cómo os contradecís? Es uno solo. No pude haber visto, por tanto, un segundo Jehová, Tito.
Bueno, luego dice este Jehovado llamado José Antonio que solamente hay un Jehová. O un Yahvé. Pues eso no es cierto, ese no es el tema, para empezar, ese no es el tema de debate de hoy, ya hablaremos de este tema, debatiré contigo este tema en otro momento, pero cuando dice, escuche Yahvé, en la Shema Hebrea, Deuteronomio 6:4, escuche Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, se está refiriendo solamente al Padre Celestial, dice que Él es uno, Yahvé el Padre, es uno, solamente hay uno, solamente hay un Dios supremo que es el Padre Celestial, no hay otro Dios como Él. Eso es lo que enseña la Shema Hebrea, ahí, en ese texto. Pero eso no significa, no niega por ninguna parte que existan otros dioses menores a Él, otros dioses inferiores al Padre Celestial. Al propio Jesús en la Biblia se le da el nombre también de Yahvé, igual que a su Padre Celestial. Hay muchos textos. Este no es el tema hoy. Pero, por ejemplo, te podría citar, por ejemplo, Zacarías capítulo 14, donde al propio Cristo, que vendrá acompañado a la tierra por todos sus santos, dice que se le da el nombre de Yahvé, y vendrá el Señor Yahvé con todos sus santos. Resulta que en el Nuevo Testamento es Jesús quien vendrá a la tierra con todos sus santos. Es una profecía que habla de la segunda venida de Cristo. Bien, vamos a mencionar antes el Jehovado este, José Antonio, la señal de su parusía, la señal de su presencia. Esta criatura Jehovada dice que la señal de su parusía son las guerras, el hambre, las epidemias, etc. Que esas son la señal de la presencia invisible de Cristo, dice él. Veamos cómo miente el Jehovado José Antonio y la secta a la que pertenece, que es la del jehovismo atalayado. Vamos a ver cuál será la señal de su presencia. La señal de la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde aparece? Ahí en Mateo capítulo 24. Bien, primero vámonos al verso 3. Dice lo siguiente: y estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí le preguntaron por la señal de su venida, la señal de su presencia o la señal de su parusía. ¿Cuál sería la señal de su venida? Pues aparece en el versículo 30, vamos a leerlo. Vamos a leer primero el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, la señal de su venida, la señal de su presencia, aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, cuando esté Jehová, José Antonio y su secta diabólica enseñan que la señal de su venida, la señal de su parusía, apareció en la tierra a partir de 1914, está mintiendo. Usted, José Antonio, está mintiendo como vulgar hijo del diablo que es, del padre de la mentira. Porque Cristo dijo bien claro que la señal de su venida aparecerá en el cielo, no en la tierra. Y va a ser inmediatamente después de la tribulación, no antes de la tribulación. La señal de su venida, la señal de su parusía, no son las guerras, el hambre, las epidemias, los terremotos, etc. Jesús dijo bien claro que eso sería el principio de dolores, no la señal de su venida. Vamos a comprobarlo. Vamos a leer a partir del verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Fijaos, observe bien, escuche bien, Jehová, José Antonio. Jesús no dijo que esto sería la señal de su venida, la señal de su parusía, no. Dijo que esto, los terremotos, el hambre, las pestes, las guerras, serían el principio de los dolores de parto. Principio de dolores son esto. La señal de su parusía, de su venida, es mencionada después, como he leído anteriormente, en el versículo 30, que aparecerá en el cielo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, la doctrina que vosotros enseñáis es falsa, es una doctrina diabólica, es contrario a lo que Cristo enseñó aquí en Mateo capítulo 24.
A ver, Tito, vamos a analizar bien este tema. Mateo capítulo 24, dice, verso 2, Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el verso 3 nota: y sentándose él en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron a él aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Y ahora mira, Tito, verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en un lugar tras otro. ¿Te das cuenta, Tito? Ahí lo tienes, es una señal visible. Por tanto, si hay una señal visible de su regreso, no puede ser un regreso visible, Tito. Si no, no daría una señal visible. Solo hay una señal visible cuando se da una pista. Si hay una pista visible, el regreso no puede ser invisible. Perdón, si hay una señal visible, el regreso no puede ser visible. Tito, lee bien. Vamos a ver ahora el argumento más fuerte, Tito. Vamos al libro de Daniel. Tito, pero mira bien en Lucas capítulo 21. Fíjate, y habrá hambres, se levantará, verso 10, nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en varios lugares, y hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y fíjate ahora, Tito, fíjate, Tito, y cuando estas cosas comiencen a suceder, verso 28, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención, liberación se acerca. Verso 28. ¿Cuándo se acercaría? Cuando empiezan esas cosas. Por lo tanto, esas cosas tuvieron que haber empezado no en ese tiempo, sino mucho más adelante. ¿Y cuándo se libera? ¿Cuándo es liberado el pueblo de Dios? Por lo tanto, en el tiempo del fin, y en el tiempo del fin empezó en el año 1914, Tito, como voy a pasar a comprobar o a demostrar ahora.
Bueno, Jehová don José Antonio, ya le he demostrado a usted que la señal de su parusía, la señal de su presencia, aparecerá en el cielo, dijo Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando él venga del cielo con gran poder y gloria. La señal de su venida, la señal de su presencia no son las guerras, los terremotos, las epidemias. No, eso sería el principio de dolores. El principio de dolores. Mateo 24, verso 8, y esto será principio de dolores. Ahí no dijo por ninguna parte que eso sería la señal de su parusía, la señal de su venida. Usted, por tanto, está mintiendo al decir que la señal de su venida son las guerras, las hambres, los terremotos, de ninguna manera. Eso sería el principio de dolores. La señal de su venida aparecerá en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo, después de la tribulación de aquellos días. Por consiguiente, en el año 1914 no comenzó ninguna señal de la venida de Cristo, ninguna señal de su presencia. Esa doctrina de ustedes es una burda patraña, es una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, como dijo, como predijo el apóstol Pablo, que algunos apostatarían de la fe en los posteriores tiempos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esa es una de las doctrinas de demonios, esa la que usted enseña, la que su secta enseña. Esa doctrina de que en el año 1914 comenzó la señal de la presencia o venida de Cristo. Cuando Jesús dijo bien clarito en Mateo 24:30 que la señal de su venida será en el cielo, aparecerá en el cielo y además después de la tribulación de aquellos días. Esa tribulación todavía no ha comenzado, por lo tanto en 1914 no comenzó ninguna señal de la venida de Cristo en la tierra.
En el libro bíblico de Daniel, capítulo 4, verso 10 y siguientes, se usa un árbol gigantesco que se eleva hasta el cielo para representar al rey Nabucodonosor. Era el más encumbrado gobernante de aquel tiempo. Sin embargo, el rey Nabucodonosor se vio obligado a saber que alguien más encumbrado que él regía. Este era el Altísimo, el Rey de los Cielos, Jehová Dios. Por lo tanto, esto tiene un significado más allá que no solo se aplica al rey Nabucodonosor. Este árbol, cuya altura llega al cielo, representa, por tanto, la gobernación suprema de Dios, particularmente en lo que se relaciona con la tierra. Con el tiempo, el reino de Judá que Jehová había establecido se hizo tan corrupto que Jehová permitió que el rey Nabucodonosor lo destruyera. Esta destrucción del reino de Judá, de Jerusalén, tuvo lugar en el año 607, antes de la era común. En aquel tiempo se le dijo a Sedequías, el rey de Judá último que se sentó sobre el trono de Jehová, quita la corona, ciertamente no llegará a ser nadie hasta que venga aquel día que tiene derecho legal. Por tanto, ¿qué significan esos 7 años? Son siete tiempos, son los tiempos señalados de las naciones, es decir, son los tiempos de los gentiles. Por la Biblia sabemos que 3 tiempos y medio son, por el capítulo 12 del Apocalipsis, sabemos que 1260 días son 3 tiempos y medio. Por lo tanto, 7 tiempos tiene que ser 2520 días. Ahora bien, en Números 14:34 y Ezequiel 4:6 dice que la norma bíblica de a nivel profético, siempre que hablamos en términos proféticos, es un día por un año. Por lo tanto, 2520 días serían 2520 años, que empezando en el año 607, antes era común, terminaría en el año 1114. Ahí empieza, por tanto, a regir el reino de Dios. ¿Te das cuenta, Tito? Como decía, 2520 días serían, por tanto, 2520 años, que empezando en el año 607, terminaría en el año 1914. Por tanto, volvería a regir. En ese año Cristo volvería a regir, es su verdadera parusía. No te equivocas, Tito, mira lo que dice la sentencia, el verso 17 del capítulo 4. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos de la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Te das cuenta? Habla del reino de los hombres gobernado por el Altísimo, es decir, de la humanidad. Y por lo tanto, si es el reino de la humanidad, es el de la humanidad entera, con lo cual estamos hablando de un cumplimiento que va mucho más allá del rey Nabucodonosor, tal y como nos lo muestra el versículo 17 del capítulo 4.
Bueno, voy a seguir contestando al Jehová de José Antonio. Respecto a la profecía de los siete tiempos mencionada en Daniel capítulo 4, no tiene que ver absolutamente nada con el fin de los tiempos, ni tiene que ver nada con ninguna venida gloriosa de Cristo para reinar. Es una profecía que se cumplió solamente en el rey Nabucodonosor. Esos siete tiempos eran 7 años que pasarían sobre él, 7 años en los cuales el rey Nabucodonosor estuvo enfermo, enfermo de la cabeza. Fueron 7 años literales, 7 tiempos, porque 3 tiempos y medio son 3 años y medio, por lo tanto, 7 tiempos son 7 años. Nada hay en la visión, ni en la interpretación del profeta, ni en su cumplimiento para indicar un segundo periodo o tiempo o un segundo cumplimiento de esos 7 tiempos, que se cumplieron solamente en el rey Nabucodonosor. Por lo tanto, no hay ningún periodo profético fuera del que se cumplió en el rey Nabucodonosor, pues ese periodo de 7 tiempos, de 7 años, fue dado para ese rey solamente. Esto lo podemos leer en Daniel 4, 13, verso 20, verso 22 y verso 29. Y se cumplió solamente en el rey Nabucodonosor, como leemos en Daniel 4, 25, verso 30 y verso 31. Así que la profecía de Daniel 4... se cumplió solamente en este rey. Como por ejemplo la profecía de Daniel capítulo 5 se cumplió en el rey Belsasar, con la diferencia de que en esta el castigo, en vez de tardar un año, llegó en el momento y fue mortal. Pero en los capítulos 4 y 5 del libro de Daniel se trata de profecías cumplidas sin que ninguna de las dos tenga un segundo cumplimiento. Por lo tanto, es absolutamente inútil querer servirse de esta profecía de Daniel capítulo 4, cumplida solamente en la persona de Nabucodonosor, para inventarse otra profecía falsa que llegue hasta el año 1914 y forjar así el fraudulento y gran sofisma enseñado por esta secta diabólica de los testigos de Jehová de que el reino de Dios comenzó en el cielo en el año 1914. Relacionando de esta forma los tiempos de los gentiles con los 7 tiempos de humillación del rey Nabucodonosor. Aquellos tiempos no terminaron en 1914 y estos 7 tiempos no llegan a dicha fecha de 1914, así que no hay absolutamente ninguna relación entre Lucas capítulo 21 verso 24 y Daniel capítulo 4, donde además no hay ninguna profecía que llegue hasta el año 1914, a no ser solamente en la imaginación de esta criatura llamado José Antonio, de este jovino, y de su secta fraudulenta de falsos ungidos, que inventaron este gran sofisma, esta gran mentira de que el reino de Dios comenzó en el cielo en el año 1914 con la parusía de Cristo. Ya hemos visto, ya demostrado, que la venida gloriosa de Cristo, su parusía, no comenzó de ninguna manera en 1914, sino que va a venir en el futuro, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esa será la señal de su venida, como dijo Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. En 1914 no comenzó ninguna parusía de Cristo y ningún reino de Dios en el cielo. Ningún reino de Cristo comenzó en el cielo en 1914, porque Cristo comenzará a reinar solamente en el mundo cuando venga del cielo con gran poder y gloria, tal como enseña el libro del Apocalipsis. Eso que enseñan ustedes, Jehovino José Antonio, de que en 1914 comenzó el reino de Cristo, basándose en Daniel capítulo 4, es una doctrina absolutamente falsa y diabólica. En Daniel 4 no existe ninguna cronología que nos lleve al año 1914. En ninguna parte de esa profecía de Daniel 4 se dice que Cristo comenzaría a reinar en el cielo en 1914. Esta profecía, como ya he dicho anteriormente, de Daniel 4, se refiere solamente al rey Nabucodonosor, el cual estuvo enfermo mentalmente durante 7 años o 7 tiempos. Y como dice Daniel 4:16, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él nada más, sobre Nabucodonosor, 7 tiempos. El texto lo dice bien claro, sobre él, es decir, sobre el rey Nabucodonosor, el cual estuvo durante 7 años enfermo mentalmente. Nada en ese texto bíblico tiene relación alguna con el año 1914, ni mucho menos con un supuesto reinado de Cristo desde el cielo. Porque Jesús comenzará a reinar sobre el mundo solamente cuando Él venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así lo dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Es entonces cuando Jesús se sentará como rey en su trono de gloria, en su trono resplandeciente, y juzgará a las naciones de la tierra, como leemos en Mateo 25, versos 31 al 46. Es decir, Jesús se va a sentar en su trono glorioso en el futuro, cuando Él venga del cielo, después de la tribulación de aquellos días. Lo cual significa, evidentemente, que en el año 1914, Cristo no se sentó en ningún trono glorioso para reinar. Lo que ustedes enseñan, Jehovado, José Antonio, es sencillamente mentira y absolutamente contrario a la Biblia. Jesús dijo bien clarito que su parusía, es decir, su venida, su presencia gloriosa para reinar, ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero resulta que ustedes enseñan que esa gran tribulación es para el futuro, aún no ha comenzado. Por lo tanto, cuando ustedes dicen que la parusía de Cristo comenzó en el año 1914, están mintiendo. Pues Jesús dijo bien clarito que su parusía, su venida, será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Una tribulación que todavía no ha comenzado.
Tito, no me respondiste. Dijiste antes la falsedad de que Jehová se le apareció a Sara afirmando que era un segundo Jehová, pero Jehová hay uno solo. Así lo leemos en Deuteronomio 6:4. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Por tanto, el significado no es ese, Tito. Es que simplemente Sara lo discernió.
Bueno, después el Jehová este José Antonio ha citado Daniel 4:17, dice que la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere, lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Y dónde dice este texto de Daniel 4:17, Jehová de José Antonio, que el reino de Cristo comenzaría en el cielo en el año 1914? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Ustedes lo que hacen es deformar y pervertir de forma satánica el texto bíblico. Aquí lo único que dice el pasaje es que el Dios Altísimo, el Padre Celestial, es quien gobierna, quien domina el reino de los hombres. Y Él da el reino, Él da el poder a quien quiere y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Nada más, es lo que dice el texto. En ninguna parte dice que Jesús comenzaría a reinar en 1914. Lo que han hecho ustedes es darle un significado a este pasaje absolutamente diabólico y falso. Bueno, dice el Jehová este José Antonio, mentiroso, que no le he respondido a esa cuestión de Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Claro que he contestado en uno de mis mensajes anteriores, cuando dice la Shema Hebrea que Yahvé es uno solo, que es único, se refiere al Padre Celestial. El Padre es un Dios único porque es un Dios supremo y no hay otro Dios como Él. Ese es el significado de la Shema Hebrea, que Yahvé es único, el Padre es único. Pero eso no niega la existencia de otros dioses inferiores al Padre Celestial. Este, de todas maneras, no es el tema a debatir en este debate de hoy, porque lo único que estamos debatiendo es la parusía de Cristo y el asunto de 1914. El otro tema de los dos Yahvés lo podremos debatir usted y yo en otro debate que tengamos en otro día. Luego dice el Jehová este José Antonio que yo he copiado las doctrinas de su secta. ¿Podría decirme usted qué doctrinas son las que he copiado de ustedes? ¿Cuáles son las doctrinas? Y yo no enseño prácticamente ninguna de las doctrinas que ustedes enseñan. Prácticamente todas las doctrinas que enseña su secta son falsas. Y las doctrinas que yo creo y enseño son muy diferentes a las que ustedes enseñan. Así que usted acaba de mentir, está mintiendo cuando dice que yo he copiado las doctrinas de su organización.
Vamos a ver, Tito. ¿Quién nos dice? ¿Quién nos dice? Es la sociedad Watchtower. Es la sociedad Watchtower, Tito. Tú mismo nos has copiado a nosotros la mayoría de las cosas que enseñas, demostrando de esa forma que en el fondo aceptas indirectamente los criterios de la sociedad Watchtower. Es normal, ya lo dijo Jesús. Vamos a verlo. En Mateo, capítulo. En Mateo, capítulo 45. Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, verso 45 al 46. ¿Quién es pues el esclavo fiel y discreto al cual su señor puso sobre su familia para que les dé alimento al tiempo apropiado? Bienaventurado aquel esclavo al cual, cuando su señor venga, lo haya haciéndolo así. De cierto os digo, sobre todos sus bienes lo pondrá. Por lo tanto, hay que regirse por lo que diga el esclavo, Tito. Si no, estaríamos todos desordenados, cada cual querría decir lo suyo, cada cual querría tener razón, aunque el esclavo tenga entendimientos que no sean del todo correctos. Ese, que sea el propio esclavo quien se autodiscipline, no tú, Tito. Y si no, el esclavo, Tito, el esclavo, no tú. Sí, Tito, porque nosotros somos la única organización que predica la verdad acerca de que Dios tiene un nombre, que Dios tiene un nombre, que Dios es un título, de que el alma no es inmortal y de que no hay un dios trino, y eso tú lo cogiste, porque esos son los únicos que lo enseñamos, Tito. Tú no crees en el esclavo, él no crees en el esclavo, Tito. Si cada cual quisiera enseñar lo suyo, estaríamos todos desunidos.
Claro que no creo en el esclavo, no creo en esta pandilla de... Eso es cierto. Bueno, eso que dice usted de que son los únicos que enseñan que Dios no es trino, eso es mentira. Hay muchos otros grupos religiosos que no creen en la doctrina falsa de la Trinidad. Así que usted está mintiendo una vez más. Bien, pues de momento dejamos la primera parte, porque van a ser dos partes este debate. Mañana va a ser la segunda parte del debate con el geobudo José Antonio. La tendremos mañana martes. De momento cierro el debate y mañana seguiremos con él. Paso palabra.
Bueno, pues estuvo muy bien, hermano. Estuvo muy bien. Menudas patrañas y babosadas enseñan estos gilipollas retrasados del cuerpo gobernante, realmente. Bueno, pero ¿qué tal me salió?
Hermano Abuada, te ha llevado otro Oscar. Oscar a una interpretación perfecta de un geobudo atalayudo.
Ellos dicen que el texto de Hebreo 9:28, otros como el de 2 Tesalonicenses 1:7 y otros que habla de la manifestación, se refiere a la manifestación, la consecuencia visible de la última venida invisible, que es el Armagedón. Ellos dicen que es el Armagedón. Entonces ahí tendría que poner la manifestación visible de las consecuencias de su tercera, ahí ya no sería segunda, sino tercero regreso invisible. Es patraña tras patraña.
Gracias y paz, hermanos. Saluda José Junior desde la Florida. Bueno, aquí todo lo que han hecho el papel de sectarios lo han hecho excelentemente bien. Los felicito a todos. Y bueno, de todos el que más me impresionó fue el del encarnado Gigi Ávila. Ese fue el que más me impactó. Este señor habla exactamente igual que él. Es increíble. Y bueno, este tipo de actividad nos va a llevar a un mayor conocimiento, porque aquí se van a debatir los temas, se van a traer a la luz. Y me gusta mucho. También quiero pedir que el Señor pueda pasar su mano sanadora por el cuerpo de la hermana Pacheco, Nubecita, que está malita, pero creo que en el nombre de Cristo ella se va a levantar. Es una hermana de la fe y creo que Dios no va a desampararla ni ahora ni en el futuro. Creo que Dios va a hacer la obra. Creo que en este momento las oraciones de todos nosotros han subido al cielo ya, a la presencia de Dios, y sé que te vas a sanar, nubecita, creo que sí. En el nombre de Cristo así lo creo y lo creemos todos. Bien, sigamos con este tipo de actividad. Yo no puedo porque tengo que trabajar mucho y tengo cosas que hacer durante el día y los horarios míos son demasiado incómodos. Pero de todos modos les escucho, les felicito y bien, todo lo que se ha dicho ha sido para un mayor entendimiento y la edificación de la iglesia. Gracias y paz, hermanos. José Junior desde la Florida.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.